Mediodía, las 12, las 11 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López, LinkedIn, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Y comienza a esta hora en Barcelona la manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana en defensa de la Constitución y la Unidad Nacional. Iván Alonso.
Sí, bajo el lema Por la Concordia, por Cataluña, basta. La marcha arranca en el cruce del Paseo de Gracia con Provenza. Siguiendo esa manifestación está un redactor de la cadena COPE, Álvaro García. Buenos días.
Buenos días. He bajado Paseo de Gracia hasta Gran Vía, punto donde está situado el escenario donde se leerá el manifiesto y sonarán los himnos. Va a ser difícil que avance la cabecera porque el asfalto está ocupado por los manifestantes y es que ya son miles los que están en este punto. Por ejemplo, aquí está Montse. Viene de Polinyà, Barcelona, que está a unos 30 kilómetros de aquí.
Los españoles también, los que sentimos catalán y sentimos que somos españoles, tenemos que movernos y no solo dejar que el otro bando, por así decirlo, que yo veo muy bien que quiera la independencia y que se movilicen también porque están en su derecho, pero que lo hagan civilizadamente, y también los que nos sentimos españoles tenemos que hacer eso, para que también vean que también somos una mayoría, que no queremos que pase lo que estaba pasando en Barcelona estos últimos días.
También estamos pendientes de otro punto de la ciudad porque los CDR han convocado a esta hora una concentración en la Plaza Sant Jaume. Eso sí, está a kilómetro y medio desde este punto, por lo tanto esperamos que el cordón policial por esa zona logre ubicar a los más radicales en caso de que acudan a esa marcha.
Como decía nuestro compañero Álvaro, los CDR han contraprogramado esa manifestación constitucionalista con otra concentración a esta hora en la Plaza de Sant Jaume, dicen, para conmemorar el segundo aniversario de la Declaración Unilateral de Independencia, la famosa. Y también han vuelto a cortar carreteras, por ejemplo la A2, con el fin de que los manifestantes no llegasen hasta el centro de Barcelona. Es el caso de Manel, con quien acabamos de hablar aquí en COPE. Está en la autovía que une Martorell con la capital catalana.
Pero resulta que a unos 10-15 kilómetros para llegar a Barcelona, un coche de los Mossos de Escuadra, interrumpiendo la circulación, porque parece ser que unos manifestantes se han puesto en la carretera. En la carretera y en la autopista, y todas las vías, al menos por donde yo conozco, las han cortado de manera que la gente no puede llegar a Barcelona.
Y como te estoy contando, Estados Unidos podría haber acabado con la vida del líder de los terroristas del Daesh al-Baghdadi en una operación militar en el noroeste de Siria. Está previsto que el presidente estadounidense Donald Trump dé más detalles en una comparecencia en la Casa Blanca prevista a partir de las 2 de la tarde, hora española. Y esta mañana se ha reanudado la búsqueda de las 6 personas desaparecidas a causa de la última gota fría de la última dana en Tarragona y Mallorca. Elena Fornás.
Los equipos de rescate cuentan con un centenar de efectivos, vehículos terrestres y un helicóptero. Buscan a 4 personas desaparecidas desde el miércoles. Un hombre que viajaba en un vehículo junto a un vecino de 73 años, cuyo cadáver sí que se encontró la tarde del jueves. También a un hombre de origen belga y a una mujer junto a su hijo de 42 años. La riada se llevó por delante su casa móvil con ellos en el interior. Por otro lado, viajamos hasta Mallorca, donde los equipos de emergencias han vuelto a activar las labores de búsqueda de los 2 jóvenes, a quienes una mujer vio caer al mar, arrastrados por una ola en la playa de Cala Esmeralda. Se considera que los desaparecidos, un hombre y una mujer, sean de origen belga y estaban alojados en un hotel costero de la zona.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, fútbol de primera en directo, Alex Salguero.
Sí, acaba de arrancar la jornada de este domingo con el partido que enfrenta en Balaídos al Celta y a la Real Sociedad, Antonio Estévez.
Efectivamente, casi 2 minutos de juego de este primer periodo en el Municipal Vigués. La Real Sociedad, que busca puntos para seguir en la zona noble de la tabla clasificatoria. El Celta se la juega con una gran novedad en el equipo inicial. Primera titularidad de Pape Chey. Buena entrada en Balaídos. Marcador inicial.
A las 2 se va a jugar el Granada-Betis, a las 4 el Levante Español, a las 6 y media Sevilla-Getafe, a las 9 cierra la jornada este domingo el Osasuna-Valencia. Ayer ganó el Atlético de Madrid, lo hizo por 2-0 ante el Athletic, lo que le permite igualar en lo más alto de la tabla al Barcelona. En segunda también tenemos en juego un partido, se miden desde las 12 en Montilivi el Girona y el Alcorcón, de momento minuto 3 de encuentro, empate a 0. Motociclismo, Gran Premio de Australia, ha ganado Márquez, 1/10 victoria del año, lo ha hecho por delante de Crutchlow y de Jack Miller. En Moto2 se ha llevado la victoria Brad Binder por delante de Jorge Martín. En Moto 3, victoria y título mundial para el italiano Dalla Porta. En el Mundial de Rugby ya tenemos final. Sudáfrica se va a medir el próximo sábado a Inglaterra por el título. Ha derrotado esta mañana en semifinales a Gales por 19-16. Y en Fórmula 1, Gran Premio de México. La carrera va a arrancar a las 8:10. Va a salir desde la pole Leclerc. Carlos Sainz lo hará séptimo.
La información continúa en cope.es. Sigue aquí en COPE el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Nos citamos a la una, a las 12 en Canarias, y aquí continuamos muy pendientes de la manifestación de Barcelona y con muchos temas interesantes. Fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Aquí estoy con Miguel Soria, Friki Soria. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Oye, no es difícil. Lo que vamos a hacer os va a encantar, porque aquí hay fans a mansalva de lo que vamos a abordar. No es difícil decir las series que más han marcado tendencia en los últimos meses, incluso años, y muy pocas tienen el honor de ser parte del Partenón televisivo. Y desde luego, entre ellas destaca y lleva ya mucho tiempo triunfando Juego de Tronos. ¿Te gustó? ¿Eres fan incondicional? ¿Eres friki, como Friki Soria? ¿Tus teorías se cumplieron? Pues presta atención, porque vamos a acercarte un poco más a tu serie favorita. Y es que en la capital, en Madrid, hay un espacio grande en el que se lleva a cabo una exposición en la que vas a poder ver de todo de la serie. Vestuario, objetos de atrezo y un sinfín de cosas más que no queremos desvelar. ¿Dónde? En IFEMA, en la Feria de Madrid, en el pabellón 5.1. Y en horario de martes a domingo.
Pues sí, uno de los aspectos más importantes de esta inmensa serie y de esta exposición se encuentra en el vestuario. Hay un auténtico museo de piezas usadas. No son réplicas ni imitaciones, son los atuendos que los actores llevaron durante los rodajes, de tal forma que vais a poder verlos muy, muy de cerca. Hemos hablado con Michelle Clapton, que es la diseñadora de vestuario, y nos contó cómo llegó a la serie.
La historia es rara y graciosa. Me llamó Gemma Jackson, una de las primeras productoras. Empezamos a hablar de la serie y ella fue mi primera defensora. Luego ya conocí al resto. Sé que hablaron con otros diseñadores y mejores que yo, pero finalmente me eligieron a mí. He trabajado muchísimo, me lo tomé muy en serio porque vi que se podía hacer algo muy importante.
Pues sí, ha hecho auténticas maravillas en estos capítulos, con atuendos llenos de detalles y con un mimo que no se puede medir. Ahora bien, ¿con qué pieza se quedaría ella?
Mi favorito es el traje de la coronación de Sansa. Tenía que ser muy icónico y representar todo el trabajo y talento que hay en el diseño de vestuario. Estoy muy feliz y honrada de que me dejasen vestir a Sophie Turner en esa escena. Fue un honor.
También pudimos hablar con dos actores de la serie, Isaac Hempstead Wright y Liam Cunningham, más conocidos como Bran Stark y Ser Davos Seaworth. El joven Stark nos contó cómo es, atención, interpretar solo con el rostro, porque desde el principio su personaje quedaba inválido.
Es una pregunta muy buena, porque es una situación muy interesante. El personaje tiene que decir muy pocas palabras y a la vez evocar muchos sentimientos, no es sentarse y ya. Tiene un cerebro muy interesante, es el cuervo de tres ojos. Es cuestión de matices. Al ser televisión, puedes enfocar a la cara y verlo muy de cerca, no puedes exagerar. Fue el equilibrio que logramos.
Por su parte, el noble Ser Davos recordaba cómo era moverse con atuendos que pesaban, atención Cristina, en algunos casos hasta 12 kilos.
Ha sido muy exigente. Hay un traje aquí detrás que pesa unos 12 kilos y tiene metal y piel, entre otras cosas. Michelle lo ha creado todo y son trajes reales. Es lo más cercano a la Edad Media. Yo llevaba unas tres capas de trajes más una de piel encima. La espada, las dagas, imagina el peso. Eso influye en tu forma de actuar.
Si nos venimos a España, hay un grupo de personas que hicieron posible que los que no entienden inglés pudieran escucharla en nuestro idioma. Hablamos de los actores de doblaje, quienes deben mimetizarse con el personaje al que doblan.
Hay que decir que Miguel Soria, nuestro Friki Soria, y Mikey de Toro también son firmes defensores del doblaje en español cuando está bien hecho, que suele ser muy frecuentemente, porque en ese sentido tenemos una muy bella tradición.
El doblaje no es ninguna imposición, sino un servicio, es decir, nadie está obligado a ver una película o una serie en inglés ni doblada, porque podemos elegir. Ahora bien, si elegimos en español, contamos con estos fabulosos actores de doblaje.
El pueblo libre, los norteños y los caballeros del valle luchamos valientemente juntos y vencimos. Mi padre decía que encontramos a los auténticos amigos en el campo de batalla. La guerra no ha terminado. Y os lo prometo, amigos. El auténtico enemigo no se resguardará de la tormenta. Traerá la tormenta.
Pues tenemos la suerte de contar en el estudio con uno de ellos, con uno de los intérpretes y en su versión de doblaje, el mismísimo John Nieve. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Qué emoción, ¿no, Miguel Soria?
Enorme. Oye, ¿qué ocurre en Más allá del muro?
¿Después?
Sí.
Bueno, pues nada, tenemos una relación, Tormón y yo, y hemos adoptado un niño chino y lo estamos viviendo con un amor libre.
Un amor precioso.
Un amor abierto.
Sí,
Eduardo
siempre.
Bosque es actor de doblaje. ¿Qué ha supuesto para ti, John Nieve, a nivel profesional?
Bueno, un caramelo en la vida, un regalo que de repente la vida te da, este tipo de regalos que nunca sabes qué va a pasar, porque en nuestra profesión nunca sabes la repercusión que van a tener las cosas. Ni siquiera ellos mismos con la serie, evidentemente, sabían qué repercusión iba a tener. Y para mí ha sido un regalo, un viaje de muchos años y muy intenso, muy divertido y sobre todo muy productivo. Creo que ha sido para mí un antes y un después en mi carrera, no cabe duda.
No cabe duda, efectivamente. ¿Has llegado a conocer al actor en persona?
Ya me hubiera gustado, pero no.
No te han dado la oportunidad.
No me han dado esa oportunidad.
Oye, ¿te puedo preguntar si te han pagado bien?
Bueno, lo que nos pagan.
Ah, una... No, por ser una superproducción internacional.
No, eso no hay. No se diferencia, salvo que un actor quiera pedir un caché aparte de lo que se cobra habitualmente y alguien te lo quiera pagar. Normalmente no hay una diferencia en ese sentido.
¿Y has doblado a este actor en más ocasiones?
Sí, le he doblado. De momento, en todo lo que él ha producido, hasta el momento le he doblado yo en todo.
¿Qué destacas de su interpretación?
Bueno, pues mira, destaco varias cosas. Yo le he visto crecer, porque han sido muchos años, y entonces cuando él empezaba era un actor joven, un actor novel, un actor que empezaba un poco también a sacar adelante su profesión, y yo le he visto crecer profesionalmente como actor y crecer como personaje. Era un personaje apocado, un personaje un poco, digamos, que estaba detrás, el que siempre sale detrás en la foto, era tímido y demás, y ha terminado siendo un superhéroe, un tío recio, masculino y potente, ¿no?
Cuando tú vas por la calle y hablas, te reconocen, claro.
No siempre, hay circunstancias.
Hay gente con oídos muy finos, ¿eh? Lo digo por experiencia.
Sí. Sí, hay gente que sí, que te reconoce, unas veces por John Nieve.
John Nieve, te dicen.
Me ha ocurrido.
Qué gracioso.
No muchas veces, porque no es muy habitual, pero hay gente que tiene el oído de alguna manera educado.
Pasa mucho con los taxistas, a mí me pasa,
sí.
¿Eh?
Sí, lo que pasa es que ahí se despistan. Me dice, ¿usted hace música o es actor o algo? No me sitúan muy bien si...
¿Y qué dicen cuando les dices, pues miren ustedes, yo interpreto la voz de John Nieve?
Es que se queda la gente un poco, esto del doblaje es una cosa extraña, ¿no?
Que no lo desconocen a
lo mejor. Desconocen, o sea, que desconoce mucho nuestro mundo.
Yo propondría, por ejemplo, a Cristina, la gente que estamos aquí, cerrar los ojos y escuchar. Y entonces empiezas a relacionar a Eduardo con la gente que dobla. Por ejemplo, también ha hecho en Sherlock, en la serie de la BBC, que estamos hablando en la redacción. De todas formas, otro de tus habituales, Jason Segel, de Cómo conocí a vuestra madre.
Mi amigo Marshall.
Claro, ¿esta variedad de registros no te vuelve loco? O sea,
a ver, es que hay que estar un poco loco para hacer lo que yo hago, porque es...
Bueno, ser actor.
Claro, tienes que tener esa capacidad. Yo digo que es como el que tiene un gran armario de emociones y cada día tienen que coger un traje diferente, ¿no? Entonces, unas veces me he visto de época, otras veces me he visto de bufón, otras
claro,
veces
no
me he visto
sirve
de...
simplemente coger el papel, engolar la voz y a la soltar el
párrafo.
No, es
que
párrafo.
No es una cuestión de engolar
es
la voz.
No es,
cosa, es una cuestión de interpretar al personaje.
Claro.
Lo que pasa es que a veces tu personaje es un ladrillo. Porque, claro, también existe el mundo de la animación y existe el mundo del, bueno, pues de todo aquello que de repente alguien haya creado para hablar. En la fiesta de las salchichas era una ducha vaginal. Quiero decir que depende de lo que hagas, tienes que jugar con lo que tienes delante, ¿no? Que no es más que traducir al castellano lo que está hecho en otro idioma.
Estamos hablando con el mismísimo John Nieve, Eduardo Bosque, actor de doblaje, interpreta la voz de John Nieve en la serie En el mundo español, que yo no sé si se hace extensivo a todo el mundo en castellano. O
no,
sea, en América
no.
Lo hace otra
lo hace
persona.
Otro, sí, el mercado latino tiene sus propios actores y, de hecho, dentro del mercado latino hay unas cosas que se doblan en Colombia, otras cosas se doblan
en México,
en Miami, en Los Ángeles.
¿Sabes qué pasa, Cristina? Que muchas veces llegan al atril, bueno, casi siempre, y a un actor le han dado su guión para que lo lea, se prepare, piense cómo es el personaje, ellos no. Llegan al atril y con lo que se encuentran
no
se han encontrado.
Creo.
No, claro, eso es así.
Sí. No
yo, de hecho, no sé ni qué voy a hacer muchas veces. O sea,
pero en un papel tan internacional e importante como John Nieve, ¿no tienes el texto antes?
No tengo nada. Yo llego al atril. Yo, de hecho, voy a hacer un spoiler de la quinta temporada.
Pero sí.
Ya se ha emitido.
Vale, entonces hay un momento en que yo muero. y yo sé de mi muerte en el momento en que yo veo ese take es un espacio de aproximadamente de 4, 5, 6 líneas de guión, se parte en trocitos el guión, ¿no? Entonces el guión tiene esos pequeños takes para luego saber qué hacer, y yo cuando llego a mi take, en el que veo mi trocito, en el que veo que me apuñalan y muero por la guardia, yo no sé en qué muero y no sé qué pasa hasta que llego a ese momento y lo grabo. Pero eso, y en todo, cualquier papel que hagamos...
Pero vamos a ver, ¿eso no es contraproducente? Me refiero al hecho de que los actores tienen esa enorme capacidad para fingir que algo digamos, es espontáneo cuando realmente no lo es.
Bueno, tienes que aprender
¿Pero por qué se hace así?
A hacerlo. Bueno, por varios factores. Uno, la confidencialidad del producto que tú haces, que no puede salir del estudio. Otro, la prisa de las cosas. Tú ten en cuenta que las producciones empiezan y acaban a un ritmo vertiginoso. Un capítulo se dobla en un día, una jornada de mañana y tarde, y al día siguiente es el 2, y al otro el 3, o al otro el 4, o la semana siguiente el lunes se hace los lunes, pues el lunes tienes por la mañana, y haces muchas cosas. Yo no haces solamente una cosa. Estás a lo mejor en 5, en 6 repartos, o en mi caso, por ejemplo, ahora que estoy dirigiendo, pues estoy dirigiendo también un doblaje. Entonces depende de...
Sí, que no das abasto.
No.
¿Cuál es el actor al que doblas más cómodamente?
Cada uno tiene lo suyo. Hay algunos que me gusta mucho doblar, y el caso de Kit Harington es uno de ellos. A ver, lo que ocurre es que cuando ya llevas mucho tiempo doblando a un mismo actor, o como me pasó en Historias Corrientes, que es una serie de animación que doblo a un personaje que es Mordecai, son personajes que tienes cariño hacia ellos y que los haces con más cariño, con más ilusión. Pero realmente, bueno, cada uno tiene lo suyo, ¿no? Cuando ya le conoces y le has doblado más veces, te es más fácil que cuando no sabes nada de ese actor.
Estamos hablando, perdona que te interrumpa.
Nada, tú interrumpes.
No, pero estoy con el asunto de la exposición magna que sobre Juego de Tronos estamos ofreciendo, pues en realidad a todos los españoles, porque habrá quien venga de Cantabria y quien de Huelva a verla en el recinto ferial de la capital, en IFEMA. ¿Tú la has visto, Frikisoria? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Cuéntanos un poco cómo es.
Diría que el cariño que han invertido en ella, porque es que es traerse todo... es un museo, es lo que decía Leanne Cunningham en otro corte, decía, esto es un museo viviente, es decir, esto no son imitaciones, no son cosas falsas, esto es lo que ha usado cada actor en el rodaje, es decir, ahora, la cabeza de dragón...
Es lo que más te ha gustado.
Es que es una... Bueno, yo, por supuesto, el Trono de Hierro, pero la cabeza de dragón es una maravilla, es una preciosidad. O sea, tengo que decir que si yo fuese... Yo ojalá en mi casita, porque no cabe.
La exposición, no.
O sea, que no, pues deberías pasarte, porque fíjate, la cabeza de dragón como tiene nuestro Frikisoria. Te agradecemos muchísimo, Eduardo Bosch.
Un placer.
Da voz al personaje John Nieve en la serie Juego de Tronos y a tantos otros con los que estáis familiarizados. Es siempre en radio especialmente un privilegio teneros, porque aquí, evidentemente, la magia se respeta.
Y para nosotros que nos deis voz y que de alguna manera se conozca un poco pues nuestro escondido trabajo, ¿no?
Y bellísimo trabajo, gracias. Y en el que España destaca tanto. Gracias de verdad por acompañarnos.
Un placer. Yo solo quiero quitarte un medio segundo, es darle una recomendación a los oyentes, es que se abriguen porque se acerca el invierno.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Y si te interesa saber, ya no en la serie, sino en la realidad, si pudieras tener una mano trasplantada de otra persona o incluso una cabeza, que ha llegado a pasar que alguien pretenda hacerlo, este octubre la Organización Nacional de Transplantes cumple 30 años. Es algo que celebrar porque desde hace 27 somos líderes en trasplantes en todo el mundo. Ojo, este país nuestro tiene muchos motivos para estar orgulloso y en realidad somos casi los más enredadores los propios españoles, que nos ponemos palos en las ruedas porque en muchos aspectos estamos lanzados y uno de ellos es este. Solo en 2018 hubo muchísimas personas que contaron con una segunda oportunidad gracias a las 5.300 intervenciones que se realizaron en España, que se dice pronto. La Universidad CEU San Pablo ha celebrado recientemente un congreso en el que se estudian los nuevos retos, técnicas y avances de los trasplantes y vamos a conocer de cerca esta realidad tan apasionante. Don Estanislao Nistal Villán es profesor de la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Y don Jordi Cano Ochando investiga en el Laboratorio de Inmunología del Instituto de Salud Carlos III. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Los dos han sido coordinadores del Congreso y yo voy a preguntarles a uno y a otro, a Jordi, vamos por simplemente por descarte, ¿cuál es la nueva línea? ¿Dónde se tienen las miradas puestas en el mundo de los trasplantes en estos momentos?
En estos momentos el mundo de los trasplantes tiene dos retos. El primer reto es la necesidad de aumentar el número de donantes, que aunque seamos líderes mundiales durante 27 años, la lista de pacientes que están esperando un órgano trasplantado sigue aumentando con mayor ritmo que la lista de donantes. Entonces necesitamos órganos y esa es el principal problema en el trasplante de órganos. Y para ello pues hay grupos trabajando en órganos vía artificiales, utilizar trasplantes de otras especies animales, como es el senotrasplante, etcétera.
¿Qué?
Etcétera.
¿El qué? ¿El simio trasplante?
Seno de otra especie, del trasplante.
Qué interesante.
Por ejemplo, el cerdo es muy parecido al humano en cuestión de tamaño y hace poco se publicó un estudio de la Universidad de Múnich en el cual corazones de cerdo pudieron sobrevivir en monos durante más de 6 meses.
Y ¿qué me estás diciendo?
Y la verdad es que son datos muy esperanzadores.
¿Qué me estás diciendo? Este es el titular. Corazones de cerdo sobreviven en simios durante 6 meses. ¡Qué barbaridad! O sea que no es ciencia ficción pensar que nosotros podríamos en su día ser portadores de un órgano de cerdo.
No, ningún problema. De hecho, las válvulas de corazón, muchas de ellas tienen componentes ya de cerdo, es decir, que ya se utilizan en la clínica de manera rutinaria. Mm. Y probablemente, es decir, si hay una necesidad de órganos para trasplantar, pues puede ser una alternativa que de alguna manera sea realista de aquí a un corto plazo de tiempo.
¿Y los órganos artificiales, los de creación artificial, Estanislao?
Bueno, hay varias maneras de hacer estos órganos. Precisamente una de las charlas del simposio que tuvimos el viernes versó sobre la posibilidad de celularizar un órgano, un riñón, un hígado, pues es un órgano que ya no sirva, que por la razón que sea, que pues ha dejado de funcionar. Y bueno, pues hay técnicas para remover, para sacar las células viables de ese órgano y reemplazarlas con células sanas, células viables, y de esa manera volver a hacer que el tejido, que el órgano, vuelva a ser funcional.
Qué interesante. Y luego me imagino que, bueno, yo he oído que se llegará a imprimir órganos artificiales.
Sí, bueno, esa es una posibilidad. Jordi tiene más cercanía.
Cuéntanos.
Sí, la técnica es bastante parecida. Se puede imprimir un órgano en 3D, de manera que le dé soporte, como aquel que dice, podemos hacer un edificio que luego está vacío y luego lo podemos rellenar con las células del mismo paciente, de manera que no se reconozca ese órgano trasplantado como extraño, sino como propio.
Bueno, de verdad que flipo, ¿eh? Es que flipo porque estamos hablando ya del inmediato futuro y, por lo tanto, de un horizonte incluso de prolongación de la vida.
Sí, el órgano trasplantado lo que intenta es prolongar la vida y llegar a esos 82 años de vida media que tiene el resto de...
Pero yo me refiero incluso más allá. Quiero decir, cuando tengamos todo esto ya, cuando sea una técnica habitual, pues en vez de vivir 82, viviremos 110. Claro, porque si te pueden reponer el corazón, por ejemplo, si es lo que te está fallando...
En teoría podría ser así. pero antes de llegar ahí, pues hay muchas necesidades, muchas personas, mucho sufrimiento familiar. La capacidad de sacar a una familia que tiene un problema de este tipo es acuciante en muchos casos. Y sí, como bien dices, eso sería interesantísimo. Pero hay que ver el componente humano que está detrás de todos estos problemas y cómo solucionarlo antes de llegar ahí.
¿Cuáles son vuestras preocupaciones con relación a los trasplantes que actualmente se están realizando? Por ejemplo, el problema inmunológico, no lo sé, desde el punto de vista de la farmacología.
Mira, uno de los problemas, por ejemplo, desde el punto de vista de los pacientes, es que el 10% de los pacientes que están en lista de espera mueren esperando a un paciente, no les llega ese órgano a tiempo. Y de los que de alguna manera tienen la suerte de recibir ese órgano trasplantado, necesitan 20 pastillas al día para que ese órgano, y de por vida, 20 al día y de por vida para que ese órgano no rechace. Entonces, la calidad de vida de estos pacientes no es la deseable.
¿Porque las pastillas interfieren luego en la salud o en la vida?
Hipertensión, diabetes, nefrotoxicidad, problemas circulatorios, más aparte, pues todo esto desencadena en problemas mentales como depresiones, etcétera, etcétera. Es decir, un paciente trasplantado tiene muy difícil el ámbito laboral en comparación, por ejemplo, a un paciente en hemodiálisis. El ejercicio físico, todos son barreras, y realmente no solo desde el punto de vista clínico, sino el viernes en el simposio internacional, las asociaciones de pacientes nos comentaron que también hay una necesidad de un apoyo psicológico para ellos y también para las familias.
Solamente añadir una cosa, uno de los problemas también que vienen asociados a los trasplantes, al tratamiento para tolerizar el trasplante, son las infecciones reiteradas y la posibilidad de que esa persona muera de una infección. O sea, no solamente que pierda su órgano trasplantado, sino que la infección por los inmunosupresores que le están dando, pues acabe con esa persona.
Uh-huh. ¿Cómo podíamos aumentar la cantidad de órganos disponibles? Que decía antes Jordi. ¿Cómo se convence a la gente? ¿Cuáles son las barreras culturales que todavía tenemos?
Bueno, yo creo que en este sentido la Red Nacional de Trasplantes y la Organización Nacional de Trasplantes llevan 30 años haciendo un trabajo excelente, mediante el cual se aumentaron el número de donantes desde 14 por millón hasta 48 por millón este año, y hay que seguir en ese aspecto.
O sea, que es ese trabajo que ya llevamos y en el que somos punteros.
Efectivamente, y añadiendo un poco a lo que estabais comentando, pues la posibilidad de alargar la vida de un órgano trasplantado, un tema que vimos recurrente en las intervenciones de todos los ponentes, fue que, bueno, hasta ahora era imperable, es necesario encontrar más órganos, pero otra posibilidad de necesitar menos órganos sería necesitar menos órganos, y eso se conseguiría aumentando la vida media de un órgano trasplantado.
Uh-huh. Una cosa que os haya llamado la atención del Congreso, que os hayáis quedado patidifusos, algo que realmente hayáis dicho, bueno, ¿qué avanzados están estos, o este aspecto no lo había considerado?
La necesidad de establecer una red de investigación en trasplantes a nivel nacional. Somos líderes mundiales.
Ah, no lo hacemos, fíjate.
Todavía no, y es uno de los objetivos del simposio. Somos líderes en donación y necesitamos ese punto para poder tener una red de investigación en trasplantes y también ser líderes en investigación.
A mí lo que más me ha sorprendido fue alguna de las experiencias de los pacientes. El amor a la vida que tienen estas personas y el respeto a, bueno, pues lo que muchas veces no apreciamos que tenemos, ¿no? El regalo de la vida, y bueno, pues para mí eso fue lo que más me impresionó.
Y con esto me quedo yo, el regalo de la vida, que hoy tú que me escuchas y yo misma y los caballeros que están en el estudio tenemos, sino que no podemos dar por supuesto, porque mañana a lo mejor no lo tenemos. O sea, que realmente sea una jornada consciente y agradecida. Estanislao Nistal, Jordi Cano Chano, gracias de verdad, gracias por este congreso y por este trabajo tan humano del que todos dependemos.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Cristina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado. Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Hola.
Son como el agua y el aceite.
No, no.
Son polos opuestos.
Creo que sí.
Pero tienen una cosa en común. Cuando reparten, se quedan solos. Le llamaban Trinidad y le seguían llamando Trinidad. El domingo a las 6:15 de la tarde, en 13.
Ya es hora de que pienses en ti y en tu salud visual. En Vision Lab, todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Cuida de tu vista, ven a graduarte. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Escucha también este programa en la TDT.
Busca Cope Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
Cope Más.
Disfruta del auténtico sabor del mar con D'Agustín.
Gambas, calamares, langostinos y muchos más productos del mar en nuestra tienda y restaurante.
Pídelos por teléfono y recógelo en tienda.
O realiza tu pedido online en dagustin.com y te lo llevamos a casa.
D'Agustín, carretera Andalucía, kilómetro 12500, Getafe. Infórmate en dagustin.com.
D'Agustín, tu puerto de mar en Getafe.
Ponte en forma de nuevo. Ven al Centro Deportivo Villalcor en calle Asturias 8, Campodón, Alcorcón y disfruta de sus instalaciones renovadas. Gimnasio, piscinas climatizadas, pabellón deportivo, escuela de pádel, residencia de deportistas, alquiler de instalaciones, fisioterapia, cafetería. Información y horarios en centrodeportivovillalcor.com y en el 91-665-8181.
Bienvenido a Valdeluz Leganés. Seguramente la mejor residencia para mayores del sur de Madrid. Valdeluz Leganés es una residencia de última generación que combina asistencia sanitaria 24 horas, excelentes instalaciones para procesos neurodegenerativos y una propuesta gastronómica única. Llama al 990-9089. Residencia Valdeluz Leganés.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
El matrimonio del tercero se queja del ruido de las palomas, los del ático y el bajo de la suciedad que dejan. No esperes más. Llama a Alcebo. En Alcebo Control de Aves visitamos tu edificio, lo analizamos y buscamos soluciones a esta plaga. Y todo sin que sufran ni las aves ni el medio ambiente. Alcebo Control de Aves. 925-541-862 y en alcebo.com.
COPE Madrid.
Hoy nuestro corazón está en Barcelona, España entera está en Barcelona, todos los hombres y mujeres de bien que quieren vivir en paz y solidariamente unos con otros se unen a esa manifestación que en la ciudad condal está teniendo lugar, convocada por Sociedad Civil Catalana y con presencia de todas las personas que han querido venir de las ciudades, los pueblos de toda Cataluña y de toda España. Allí está nuestro compañero Álvaro García, enviado especial. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días. Miles de personas en este Paseo de Gracia. Te diría que la pregunta de todos es ¿dónde está la cabecera? Porque en el asfalto son miles los que están bajando hacia Gran Vía, donde está el escenario, donde se leerá ese manifiesto. Carteles de Torra y Amamé, sí a la Concordia, sí a España, cánticos de Viva España, también Visca Cataluña. No hay presencia policial en esta zona y eso que Picnic para la República ha llamado a la gente a concentrarse en la estación de Sants. Ese es otro de los puntos, digamos, a controlar por el dispositivo policial de hoy, además del de los CDR en Plaza San Jaume. De momento, tranquilidad por aquí, porque es cierto que hay mucha distancia entre todos estos puntos. La gente sigue llegando a este punto de la ciudad, a este centro de Barcelona. Por ejemplo, Ángeles, ella es de Granollers y ya te escucha, Cristina.
Hola, Ángeles, muy buenos días.
Buenos días.
Cuéntanos por qué has venido.
Bueno, pues en mi casa hemos venido todos, empezando desde mis padres que están jubilados hasta los peques, porque la verdad que estamos un poquito cansados de todo este tema, porque al final todos somos España y porque desde mi casa y todos los que nos rodean, no solo nos hacemos una única pregunta, y es si a ver nos pueden contestar ¿En qué nos beneficia el independentismo a todos los que vivimos en Cataluña? Esa es la pregunta que desde hace muchísimo tiempo todos nos cuestionamos y que aún no hemos tenido ninguna respuesta.
Bueno, no sabes qué interesante la intervención que acabas de tener, en efecto, porque el corazón está puesto en una ideología que promete el paraíso terrenal con la independencia, pero lo cierto es que siendo absolutamente realistas, el proceso europeo va por otro lado, o sea que realmente es una suerte de quimera que os tiene envueltos desde hace una década en una especie de frenesí. En el día a día, ¿cómo habéis vivido estos días terribles de la semana pasada en Cataluña?
En el día a día, desde, bueno, nosotros principalmente en casa somos personas que no se habla de política, pero sí que es cierto que con muchas amistades, compañerismo, vecinos, al final en redes sociales tienes que tomar la decisión de desagregarlos, porque desde casa principalmente te encuentras que ellos sí que tienen derecho a exponer su ideología, pero nosotros no. Entonces, a mí es principalmente donde más creo que nos afecta es en el colegio. Y bueno,
con los niños. O sea, sí, que hay ahí sí, presión sí. En la educación independentista.
Yo creo que sí, que existe.
Muchísimas gracias, de verdad, un abrazo muy fuerte. Has hablado con muchísima claridad y yo creo que has apartado mucho. Enhorabuena por acudir a la manifestación y muchísimo ánimo a todos.
Muchísimas gracias, un saludo.
Álvaro, pues estaremos pendientes. Vamos haciendo conexiones y nos vas contando cómo es esa magna manifestación en Paseo de Gracia.
Perfecto, Cristina.
Un abrazo, hasta luego.
Otro.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Pues estoy tan psicodélico. Es Marcote. ¡Ponte moño! De los 80 o 70.
O también llamada sección, ¿eh?
Almuerza y aprende con Marcote.
Otra vez que
se ha sabido bien.
Almuerza y aprende con Marcote. Es
que ahí estamos.
A Paulete, que tiene entidad, que ya están informativos para que mantenerla viva aquí también.
Hombre,
¿no? Por supuesto.
Además lo dice siempre con una precisión de maestra.
Esto es de finales de los 70, principios de los 80. ¿Es?
¿Ves?
Sí. Pero es que hoy es un poco bizarro porque el jueves es Halloween.
¿Quieres decir que es Todos los Santos?
Esto, sí, bueno, sí.
¿Te refieres?
Vamos por ahí. Todos los Santos o el Día de los Muertos, que dicen en Sudamérica. Y yo voy
a
tirar
por ahí. ¿El Día de los Muertos?
¿El Día de los Muertos?
¿De Walking Dead?
De Walking Dead, no.
No,
eso,
los... de mano.
Eso es otra cosa. Sí.
Estoy ahí inmerso.
Bueno, pues eso. Yo quería proponeros una cosa que a mí me parece muy divertida, sin que se ofenda a nadie. Es hacer un repaso de artistas que o están muertos o no. Entonces... hay mucha gente que se
ahí que tiene uno. Sus dudas con respecto a que hayan
por
entrado
ejemplo,
en mejor vida o
Donna
no.
Donna Summer, ¿viva o muerta?
¿Esto es un concurso?
Sí. Es un concurso.
Yo diría que viva.
Los oyentes en casa.
Yo diría que viva.
¿Viva?
Yo digo muerta.
¿Muerta?
Yo viva.
Viva, viva.
Vamos, viva. ¿Qué hemos ganado?
Viva por ahí.
¿Por ahí?
Está muerta, se murió. Se murió en el 2012, pobrecica.
Pero vamos. Además hace mucho tiempo.
Sí, sí, hace
¿nos
ya.
¿Hemos apostado algo?
No, pero podemos jugamos? Apostarnos porque tengo bastantes más. Vamos eso a jugar bastante y entonces...
me he puesto.
Se trata de eso, escuchamos
pagar
un artista.
El karaoke.
Pues, ojo, lo del karaoke lo decimos mucho, pero no lo hemos hecho todavía.
Pues es el momento.
Esta Navidad hay que hacerlo, ¿eh?
Exacto.
Vale, no os tiréis eso. Bueno, en fin. Siguiente es Robert Palmer.
¿Estás usando el móvil, Mikey?
No, no, Mikey.
Vamos.
Eso es. Vamos a hacer una cosa. Móviles encima de la mesa.
Eso es. Yo solo
hombre,
uso el mío,
hombre.
Robert Palmer, artistazo. Joder,
ni la más remota idea buenísimo. De Robert. Si está vivo o muerto y me da un no sé qué, un yuyu.
Matarlo.
Matarlo, que es que me da una angustia no, horrorosa.
Es
que
a mí no. Muerto.
Muerto.
Vivo.
Vivo.
No, no le da ninguna pura. Pues yo digo vivo.
Pues no. Lo habéis resucitado. Él está muerto. Está muerto, murió en el 2003 en París. O sea, hace ya 16
Jesús
años.
Jesús María y José, o sea que llevan la gloria, no, date cuenta.
¿No os ha extrañado eso de que lleve mucho sin sacar disco? O sea, es una pista, ¿eh?
Igual estaba de retiro espiritual o algo.
De retiro espiritual. Claro.
Sí, por favor.
Y ahora ya pasamos a cosas mayores. Porque, atención, porque este es viejo, ¿no? Jerry Lee Lewis.
Desde luego, entrar en la música hace mucho que no entra. Yo diría que está difunto.
Está difunto Jerry Lewis, gran bola de fuego, un poco sí. Polémico porque se casó con una chica muy joven.
Yo con Cristina. Está listo.
Vivo.
Listo. Ay, Mikey, tú me parece que has hecho los deberes y me has cotillado, porque está vivo.
¡No!
Está vivo, sí, con...
¿Pero qué años?
84
¡Qué alegría!
Y por lo visto sigue tocando el piano, ¿eh? Cuidado.
Ah, es que eso es difícil perderlo, es un talento...
Sí, pero al ritmo que tocaba este, que subía encima, le prendía fuego...
Eso no creo que se suba encima.
Pero ahora que lo prenda fuego.
No, a lo mejor que subir.
Le suben con un toro mecánico. De...
Una rampita.
Mira el piano.
Bueno, está divertido esto. Los oyentes, insisto,
favor,
pueden
sí
jugar
eres.
En casa porque damos tiempo mientras suena la canción para que penséis. No mirarle en la Wikipedia ni en cosas de esas, que eso es trampa.
¡Jamposos!
Más pianistas. Un pianista de la leche, con perdón, Little Richard. Bueno, este fue reverendo, ¿eh? Incluso bueno, no sé si reverendo, pero ha oficiado bodas, la de Bruce, este casó a Bruce Willis y a Demi Moore. Cuidado con este, ¿eh?
Bueno. ¿Oficia bodas todavía?
No sé.
¿Y en la boda está?
Claro, es que Mikey está próximo al casorio.
Algo hace.
¿Tú quieres no, que no, lo que quieres saber si está vivo o no el sujeto.
Igual se te escapaba.
A ver, dime.
No, digo que está muerto.
Está muerto.
Este está muerto.
Ojo, yo también lo diría.
Madre mía, este va a celebrar Halloween bien porque lo puede celebrar porque está vivo. O sea, lo habéis matado.
Lo habéis matado, qué cruel.
No damos ni una, ¿eh? Yo por lo menos.
Vas perdiendo tú.
El marcado. Yo creo que va a acertar algunas, Mikey.
Me va a tocar pagar el karaoke.
2-1-0, vamos.
Pues me voy a hinchar a cantar y a cubatas en el corazón. A vuestra salud. Bueno, vamos con una señora que tiene una su edad y tal. Celia Cruz.
Solitaria camina la vecina.
Una de las grandes de la salsa, de la azúcar, que decía ella, ¿no?
¡Azúcar!
Azúcar cubana.
Esto era azúcar.
No, azúcar, ¿sí? Esa es la que decía, azúcar. Bueno, a ver, ¿qué?
¿Cuántas cosas se aprenden aquí?
Muerta.
Mike está a ver si le doy alguna pista y tal, no sé qué.
A ver, viva. Celia Cruz. Hombre, está muerta. Viva. Y además se la enterró en Miami para dolor de su alma. Ella quería... Y hacer en Matanzas, en su tierra. Entonces vamos a ver qué pasa en el futuro.
Muy bien, o sea, muy
mal, es que yo era muy fan, pero, y soy muy fan.
Pero Mikey, como es un puber,
yo me la juego,
decir, es un millennial. Claro, los millennials lo tienen jorobado porque no he incluido ninguno de estos así.
No saben quién es Blanca Nieves y los Enanitos, la Cenicienta, no saben nada.
Nada, 0-0. Bueno, vamos a rizar el rizo. Vamos con un grupo, con los Ramones.
Tenemos que saber todos y cada uno si están vivos o muertos.
Vamos a ver, los Ramones, son cuatro los Ramones, hay alguno vivo, están todos muertos, están todos vivos.
Por favor.
Aquí hay tres opciones.
Hay tres opciones, sí.
Hay alguno vivo.
¿Alguno vivo?
Hombre, alguno quedará.
¿Alguno quedará?
Yo también.
Palmolive, los cuatro.
¡Oh, no, pero
los cuatro Ramones originales. Los cuatro Ramones originales están muertos. Luego un batería, que es el que sigue dando conciertos. Marky Ramone, que es el que sigue dando conciertos con los Ramones, que está vivo, pero es el segundo batería.
Pues han muerto bien jóvenes, ¿eh?
Sí, sí, es que llevaban una vida.
¿Alguno queda?
Una vida. Alguno queda, no, claro, si es que eso no vale. Y algún hijo de Celia Cruz queda, pero eso no cuenta. Que tocaría con ella, es verdad.
Y algunas personas que se llaman Ramón.
Claro, efectivamente. No, se llaman Ramones. Por cierto, porque lo contamos hace
sí,
no mucho tiempo.
Sí, de
aquí,
nada. Y lo he ido contando yo haciéndome la chula en
porque
muchos sitios.
Paul McCartney usaba el apellido Ramone para ir de tapadillo a los hoteles. Sí. De gira, ¿no? A los
Eso lo contamos hace unas semanas.
Y efectivamente. Entonces, por eso se llaman los Ramones. Bueno, vais cubriéndoos de gloria poquito a poquito.
Jolín, sí, muy bien. Bueno, vamos, más difícil y peor imposible.
El líder de la Velvet Underground, Lou Reed. Holly came from Miami, FLA.
Hitchhiked away across. Yo digo que está vivo.
Está vivo.
Está vivo, está vivo.
Está muerto.
Está Cascó.
Cascó.
Por favor, ¿pero qué le pasó? Cascó.
Y ha sido una de las mayores decepciones en directo que yo me he llevado en la vida. Que fui con mucha ilusión a verle y me pareció un cagarro el concierto. No, hecho, no tuvo que ser de sus mejores días.
Menos mal
días,
que no has
no.
dicho que estaba difunto.
No, no.
Que fui y estaba difunto. No.
Ahí en el escenario.
Hubiera sido.
Hizo un disco con Metallica, de hecho, yo lo escuché y también es...
Pues justo después...
Cacota, por eso lo sabía.
Qué mal listo, de verdad, al Mikey, de verdad.
Has metido uno de los míos.
He metido uno de los tuyos. Bueno, ahora, otro de los tuyos que seguro. Este, atención, ¿eh? José Luis Rodríguez, el Puma.
Está vivo.
Está vivo en tu corazón. ¿Alguien más se aventura?
Y en el tupé también. Está vivo.
¿Está vivo?
Está vivo.
Está vivo, muy
¡hombre!
Bien.
¡Hombre!
Está vivo. Está vivo, pero por poco, porque le pasa una cosa a José Luis Rodríguez del Puma, que le pasa a muchos artistas, que es que ahora, sobre todo en las redes sociales, corren rumores, de repente te ponen ahí que ha cascado y la gente se lo cree, pero no es verdad. Bueno, con las redes sociales ahora, a Paul McCartney, que hablábamos antes, le pasó durante muchos años que decían que estaba muerto.
¿Y a quién
muerto.
Le pasó hace poco en España?
Que a David Bisbal, yo creo, también la
¿lo
ha pasado.
Matado?
¿Sí? Hace, sí, sí, Alejandro
no,
Sanz
no,
le pasó.
La que ha interpuesto una demanda es María Teresa Campos.
Ah sí,
¿también?
Sí.
Porque cuando, hace poco
sí,
la
cuando José Neto,
fallecida.
Efectivamente, cuando murió José Neto, le pusieron que había fallecido.
Oh, bueno, no. Qué majos.
Vamos con la última ya, ¿no?
Vamos.
Tina Turner.
¿Qué? ¿Qué peli?
Cascó.
¿Cascó? Mira a Cristina cómo se lo guardaba al final porque lo sabe. ¿Qué es más?
Cascó.
Está viva.
Está viva, está viva. Es la abuela
con
del
esas
rock.
Patazas sigue bailando la tía.
Y algún concierto a 79 años tiene la tía y no veas cómo se mueve y cómo se conserva con 79
sí,
años.
Sí, puro músculo.
Bueno, ¿os ha gustado otro día?
¡Ay, vamos, nos ha encantado, Marcote! Lo malo es
la
que ahora tiene
liado.
Que hacer el recuento
cuatro,
aquí.
Cuatro yo aciertos, tres Diego, tres Cristina. Pagáis el caracol.
Pagáis el caracol. Los dos.
Bueno, por lo menos va a medias.
Me voy sí. a hinchar a jubatas a todo, pero, a todo
y,
lo que dé.
Hemos dicho
hasta el agua los floreros.
Hemos dicho karaoke, para pagar ¿no? el karaoke.
Sí, sí. Ah, yo pensé pero que con Carmen de... Candela, con todos, ¿eh? Con
Madonna,
los manas.
Con Joselito. Pedro Martínez.
Pues pagas tú, Cris, yo pago el siguiente.
¡Uy, qué morro! ¡A medias! ¡Esta es una cosa! ¡Marcote, ponte moño!
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
I'm here at breaking point, mind and body tired. Those plans for happiness have all expired. The sales pitch from door to door says feed the rich and hang the poor. Twinkle, twinkle, little star, point me to the nearest bar. I'll drown my sorrows with the rest. Do your worst, I'll do my best. Here I am at breaking point.
Esta semana hemos conocido la EPA, la encuesta de población activa del tercer trimestre. Y se trata del peor verano desde 2012. Solo se han creado 69.400 nuevos empleos. Así que es el momento de consultar a José María Rotellar, nuestro profesor y economista de cabecera. Muy buenos días, José María.
Buenos días.
Dato malo.
Dato malo. Dato muy malo. Pese a que se trate de enmascarar, el gobierno ha dicho que es bueno, que se sigue creando empleo. La ministra de Hacienda ha dicho que el objetivo del gobierno era bajar del 14% por primera vez en muchos años. Se han quedado en el 13,92 y que ese era el objetivo del gobierno. Si ese es el objetivo del gobierno, es un objetivo muy pobre y muy corto y muy triste. La realidad es otra y la realidad es que ha descendido mucho la creación de empleo y ha descendido mucho la reducción del paro. Y es una realidad que es tozuda y que significa que la desaceleración se está intensificando. Ahí están los datos. Y que va a hacer que cerremos el año por debajo de un crecimiento del 2% y que lo que viene en el horizonte sean nubes muy, muy, muy negras.
Fíjate que si lo comparamos con el mismo trimestre del pasado año de 2008, el dato es todavía más contundente. En aquel se crearon 183.900 empleos, ahora solamente 69.400. Esto se está parando, está claro. Y quería mencionarte lo que está quedando claro durante la campaña electoral, porque Pedro Sánchez en estos momentos sigue gobernando con los presupuestos del PP, los de 2018 de Montoro, pero se ha puesto a prometer a troche y moche en campaña dinero y ofrendas que no tiene, porque se ha comprometido a la subida de los sueldos públicos un 2% o a revalorizar las pensiones con el IPC, y eso supondría sacar de algún sitio 7.000 millones, y una de dos, o sube los impuestos o gasta menos. Y la cosa nos ha supuesto un tirón de orejas. ¿Qué ha pasado?
Que Bruselas ha amonestado al gobierno. Ya lo hizo hace un año y lo vuelve a hacer ahora. ¿Por qué? Porque el gobierno lo que pretende es incrementar el gasto, piensa en incrementar los impuestos. Ellos dicen que pueden conseguir una recaudación mayor en 7.000 millones con ese incremento de impuestos, cosa que no es verdad. Primero, porque la economía se está desacelerando. Si hay menos actividad, hay menos de dónde recaudar. En segundo lugar, porque si suben los impuestos, todavía va a haber menos de dónde recaudar, porque la gente no va a querer realizar actividad económica en España. Y eso es un grave problema. Por otro lado, incrementa el gasto. Gasto que ya se le ha ido de las manos durante este año. Recordemos que el objetivo de déficit que negoció el gobierno de Mariano Rajoy con Bruselas era del 1,3% del PIB para 2019. Sánchez lo subió inmediatamente según llegó al 2%. Banco de España estima que puede estar en el 2,5% y desde luego va a estar por encima del 2% en cualquier caso. Y la economía
la cuestión
se está
es que, fíjate, Bruselas nos metió un buen tirón de orejas por querer gastar cuatro veces más de lo permitido, pero desde el gobierno le han quitado hierro al asunto. La ministra de Economía, Nadia Calviño, dice que el contenido de la carta de la Comisión entra dentro de lo esperado.
La carta que hemos recibido de Bruselas era la que teníamos que esperar, era la previsible.
Pero no, si era lo previsible, si era lo esperado, ¿por qué enviaron el borrador de presupuestos que no le ha gustado a Bruselas? ¿Por si colaba?
Lo han enviado porque no les quedaba otro remedio que tener que enviar una actualización del plan presupuestario 2020. Pero vamos, que en la actualización del plan de estabilidad que enviaron a finales de abril, ahí queda recogido perfectamente todos sus planes, que son los de los presupuestos que le fueron devueltos, que son los de la política económica que pretenden aplicar si pueden formar gobierno, máxime si lo forman con Podemos.
Pues la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, va más allá e intenta dar la vuelta a la tortilla.
Creo que la carta viene a decir lo que el gobierno está trasladando en los últimos meses, que urge tener un gobierno a plena capacidad y urge la presentación de un plan presupuestario que nos permita compasar los gastos con los ingresos y que permita profundizar en la nueva fiscalidad.
Dice que de regañina nada de nada.
Sí, bueno, es una pena que quien ocupa la cartera de Hacienda, en lugar de utilizar argumentos más técnicos, que es lo propio de una cartera tan técnica como la de Hacienda, utilice única y exclusivamente argumentos políticos y no basados precisamente en una solidez técnica como sería de esperar. La carta dice que es que el gobierno está gastando más de lo que tendría que gastar, que no va a recaudar lo que pretende recaudar y que, por tanto, va a incumplir en 2019 y en 2020. Y eso puede tener consecuencias graves.
Y cuando hablan de apretar en impuestos, ¿quién asumiría esos impuestos?
Esos impuestos, como siempre, los asumiría el conjunto de los españoles y especialmente la clase media, que es donde está el grueso de la recaudación, del poder recaudatorio, está ahí. Es decir, todos y cada uno de los ciudadanos, todos y cada uno de los oyentes que ahora mismo estén escuchando, van a tener una subida de impuestos si gobierna el Partido Socialista.
Y en caso de no conseguir la cifra de impuestos, ¿tienen que sacar de otro lado? ¿De dónde tendrían, por ejemplo, que recortar?
Bueno, yo no sé si ellos van a intentar recortar en un primer momento. Posiblemente lo que intentarán es incrementar el gasto, eso llevará a más déficit, más deuda, y al final terminarán obligándoles a recortar, como le obligaron al presidente Rodríguez Zapatero en mayo de 2010. ¿Y de dónde recortó? Bueno, pues recortó de los pensionistas, a los que les congeló la pensión, y entonces los precios subían bastante, perdiendo poder adquisitivo los pensionistas, y recortó un 5% el sueldo a los funcionarios. Hay 3 millones de empleados públicos en España. Ya saben lo que les espera si se siguen estas políticas de incremento de gasto sin base para poder mantener una estabilidad presupuestaria adecuada.
Y una última cosa, Rotellari, es que aunque ganase, que no va a ocurrir, yo creo, al menos en virtud de las encuestas, otro partido, se encontraría desde luego con un marrón considerable en virtud de todo lo prometido y gastado.
Sí, desde luego se encontraría con una herencia bastante mala, una herencia como también la que hubo en otros tiempos, en otras épocas, pero en cualquier caso lo que necesita la economía española es una política ortodoxa, un gasto eficiente, limitado a los servicios esenciales y unos impuestos bajos que permitan que los ciudadanos tengan más dinero en sus bolsillos para poder hacer con ellos lo que deseen, entre otras cosas consumir, ahorrar o invertir para poder llegar mejor a final de mes, simplemente para eso.
Pues ya lo sabéis, tirón de orejas de Bruselas, José María Rotellar, muy buenos días.
Buenos días.
Mikey de Toro, Natalia Mosquera, muy buenos días
otra vez. ¿Qué pasa, Cristina? Aquí estamos.
Tengo que advertir a los oyentes de que el siempre muy minucioso y exacto José Luis Restán, nuestro director de la línea editorial, precisa, hablando de esta noticia que ha saltado sobre la solicitud para que determinados hombres que son diáconos permanentes puedan ser sacerdotes aunque estén casados en Amazonia, ha precisado que los diáconos no dan la unción de enfermos, cosa que había dicho al revés en antena, y como es así me llama y me dice, dilo, que me he equivocado, tal. Y digo, bueno, pues si tampoco es tan irrelevante y la gente tan relevante y la gente sabe que es de esta manera. Que lo dejamos claro, que los diáconos no pueden proporcionar la unción de enfermos a los enfermos y moribundos.
Cristina, tenemos un WhatsApp del programa, el 666-55-4000, al que ya nos han, bueno, nos llevan toda la mañana llegando notas de voz. Por ejemplo, Rosa, desde Zaragoza, opina lo siguiente de las movilizaciones independentistas.
Sí, hubo una manifestación de los independentistas, dícense pacífica, lúdica, festival, no. Es, lo que hablan es violencia verbal. Entonces, esta violencia verbal rebota a los independentistas que están ya adoctrinados desde pequeños, y entonces se monta pues lo que se monta, la violencia en hecho. Ellos adoctrinan la violencia verbal y los otros la ejecutan.
Pues sí, estoy bastante de acuerdo. De aquellos fangos estos lodos.
Ha habido frases que han dicho los jóvenes radicales como sin farlopa no sois nada y cosas así, o sea, efectivamente van a herir.
Y Cristina, otra oyente desde el País Vasco, nos comenta que está cansada de la posición del presidente Sánchez frente al movimiento catalán.
Esto no me está gustando nada, Cristina, ¿eh? Y Sánchez no está haciendo nada. Si sería Rajoy, ya lo harían dimitir. Pero Nati hace dimitir a Sánchez. Él está a libre albedrío.
Bueno, ahora hay una oportunidad. Se presenta a Sánchez, en realidad es presidente en funciones, se presenta a las elecciones y si es elegido, evidentemente lo será por voluntad del pueblo español. Nos vamos a las noticias.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Los enfermos necesitan cuidados.
Los niños, una educación en valores.
Los que se sienten solos, consuelo. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media 999.
COPE Madrid.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer, pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960 60 66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960 60 66.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos...
¡Oh, es evidente! Usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo. ¡Partido de risa!
Sí, 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 va a ser eso, sí. Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía.
Más información en gruposmedia.com.
¿Sabías que el mejor puerto de mar está en Meco? Ven y descúbrelo. Marisquería Sánchez. Llevamos más de 75 años sirviendo el mejor pescado y marisco a nuestros clientes. ¿A qué esperas para darte un buen homenaje? Teléfono para reservas 91-886-0177. Marisquería Sánchez en Meco. Nada que ver con todo lo demás.
Para usted que dice, quiero lo mejor. Valdeluz Leganés, seguramente la mejor residencia de mayores del sur de Madrid. ¡Qué atención! Se come de capricho, asistencia sanitaria 24 horas. Actividades para pasarlo bien, peluquería, podología, 990-90-89. ¡Vamos!
¿Qué tal? Soy Sandy Rodríguez. Empiezo segunda temporada en el teatro Cofidis Alcázar con Infarto, no vayas a la luz. Una obra basada en hechos reales, los míos. Te espero a partir del 21 de septiembre, todos los sábados a las 5 de la tarde. Y recuerda, Infarto, no vayas a la luz. Tú no vayas a la luz, ven al teatro, porque si hay que morir de algo, que sea de risa.
Elige tu Cope Madrid.
106.3 y Cope Más 94.8.